Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y como en el Perú ocurren noticias a diario, ¿no? Noticias trascendentes, el inicio de la semana no puede ser la excepción. Y vamos a hablar de estos cambios ministeriales y sobre todo de la furia del patrón Vladimir Cerrón, porque está asadísimo, está muy molesto Vladimir Cerrón. Vamos a ver en la segunda noticia todos los tweets que ha generado, que han generado estos cuatro nombramientos, que son los siguientes, porque ayer a las 8 de la noche irrumpió esta noticia en los programas dominicales y en la edición especial de Epicentro TV Live en cuanto a lo que se trata de la juramentación de cuatro nuevos ministros de Estado. Dimitri Senmache para la cartera del Interior, Javier Arce Alvarado como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, un cargo en el cual el cerronismo podría haberse mantenido poniendo en peligro la seguridad alimentaria de nuestro país con esta crisis internacional que ya estamos viviendo. Alessandra Herrera Jara, a quien el exministro Carlos Herrera Descalzi le dé el beneficio de la duda, sobre todo porque Cerrón está furibundo con este nombramiento que reemplazó a Carlos Palacio Pérez, un ministro del sector que dejó mucho que desear en su gestión, como todo lo que el señor Cerrón y también el señor Castillo, porque no es que el señor Castillo elija unos ministros formidables, deja, ¿no? Es decir, los ministros cerronistas son un desastre. Recordemos nomás a Condori. Bueno, Juan Barranzuela Quiroga como cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y cabe resaltar, como dije, que Alessandra Herrera Jara ya había integrado el gabinete presidencial, pero lamentablemente fue expectorado los días porque el premier, el jefe del PCM, era Héctor Valer, ¿no? De esta forma se marchan los exministros Alfonso Chávez y Carlos Palacios, contra quienes, recordemos, habían presentado mociones de censura. Óscar Zea, quien se despide de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, también estaba en el centro de la polémica luego de una denuncia de Panorama sobre irregularidades de contratación en su sector y ante algo que es evidente, que no hizo lo adecuado para preparar al Perú para la crisis de alimentos y la ausencia de fertilizantes. Solo consiguió 300 y pico millones de soles, cuando lo que se necesitaba, según las proyecciones iniciales, era alrededor de 900. Bueno, y hablando de Cerrón, hablamos de Cerrón. Cerrón está asadísimo, furibundo Cerrón. Luego del cambio realizado en el gabinete ministerial, el dueño de Perú Libre, sí, el dueño de Perú Libre, de esta franquicia siniestra, Vladimir Cerrón se pronunció diciendo que esto se llevó a cabo sin que se le consultara al partido, ¿no? No se le consultó al patrón Cerrón. Así lo publicó en sus redes sociales. Vamos a leerlos. Cambios, los tweets, vamos a leerlos. Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido. Bancadas de Perú Libre y bancada magisterial son decisiones propias del presidente. Se lavó las manos Cerrón, en buena hora tal vez, dijo. Específicamente, también habló sobre el sector de energía y minas, liderado por Alessandra Herrera, así es, en reemplazo de Carlos Palacios. Extrema derechización del sector minero incrementará conflictos. Y pensar que a esa ministra, solo por ser parte del gobierno de Castillo, la otra orilla extremista la llama roja, ¿no? Comunista. Y Cerrón le dice extrema derechización. Bueno, del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la URSS, a la actual ministra Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo. Claro, como estuvo en Estados Unidos, ya pues es de extrema derecha, ¿no? Descalifica nueva ministra Alessandra Herrera, ¿no? Hay otro tuit de Cerrón que tiene que ver con lo que él llama un golpe de Estado blando. Es el siguiente. Miren las elucubraciones de Cerrón, la terminología de Cerrón. La suspensión del presidente y la inhabilitación de la vicepresidenta serían un golpe de Estado blando por las clases dominantes. Pero derechizar el gobierno le hace perder identidad política, que facilita que las clases dominadas miren al gobierno con decepción, como si no estuviesen ya mirando no solamente las clases dominadas, sino todas las clases sociales al gobierno con gran decepción. No más pobres en un país rico, decían, ¿no? En la campaña, ¿no, señor Cerrón? No más pobres en un país rico. Y bueno, el hambre va a llegar hasta las clases medias y medias altas, inclusive. O sea, como que no más pobres. Van a haber más pobres, lamentablemente. ¿Por qué? Por sus fallas de gestión, que pretende cambiar con un cambio de constitución. O sea, como que si en la constitución le cambiamos el nombre por otro, ya ese solo cambio nominal en el papel cambia la realidad. Así no son las cosas, señor Cerrón. Mientras tanto, el Perú está yendo al abismo. Y el Congreso, por su parte, por supuesto, tiene también un rol, ¿no? Bueno, y hablando del Congreso, donde predomina la otra orilla, hay que contarles también, porque no solamente miramos a Cerrón y a Castillo, hay que mirar todo el panorama, no solamente hacia un lado. No solo hacia un lado. Keiko recibió plata en mano. La fiscalía ha presentado pruebas de que Keiko Fujimori lidera una organización criminal. Así lo aseguraba una investigación de Ángel Páez para este prestigioso diario. La República, el fiscal José Domingo Pérez ha revelado que Víctor Shigiyama Kobashigawa, Yana Matsuno, Fujigami, amigos íntimos y miembros de la cúpula de Fuerza Popular, recogieron a su nombre dinero en efectivo de la empresa de Juan Rasmus Checopar, sudamericana de fibras. Shigiyama recogió $850,000 en efectivo, mientras que Matsuno 200,000. Posteriormente logró que el gobierno de PPK nombrara a Shigiyama como jefe de la SUNAT y Matsuno como jefe del Instituto Aduanero Tributario. Tremendos premios para estos pitufiadores. Además, también está el factor Dionisio Romero, ya que la fiscalía ha argumentado que Keiko recibió en sus manos $450,000 en efectivo que el empresario le suministró para su campaña del 2016. También aseguran que Keiko se presentó en la casa del excongresista y exministro del gobierno aprista, Martín Pérez Monteverde, junto a José Klimper, donde le esperaban caudales en maletas y sobres de Manila. Y recuerden, José Klimper, después de su nefasto papel en la campaña, fue nombrado director del BCR, con un sueldazo y como premio por haber apoyado hasta la muerte a Keiko Fujimori. Así se manejaban las cosas también en Fuerza Popular. Las malas gestiones no son monopolio de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Aquí lo estamos viendo. Ya lo hizo en el pasado. Ya hizo obra en este sentido Keiko Fujimori con 73 congresistas. Bueno, Silvia Barrera dice no. Niega por completo las afirmaciones del empresario Samir Villaverde. La exalcaldesa Villa María del Triunfo aseguró que jamás participó en conversaciones con personal del Jurado Nacional de Elecciones para supuestamente pactar un fraude electoral. Así lo aseguró en un reportaje de Punto Final. Y ahora, nueva alerta por COVID. El Ministerio de Salud emitió una nueva alerta epidemiológica ante el preocupante incremento de casos de COVID en la última semana. No se sabe si han sido ocasionados por las reuniones del Día de la Madre o no, pero en todo caso hay una alerta. El oficio enviado a las instituciones de salud dice que es necesario alertar a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional sobre el incremento de casos de la COVID-19, de la variante Omicron, del linaje y sublinaje BA2.12.1 en Lima Metropolitana, a fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica. Seguramente ustedes, como yo, tienen parientes, amigos que nuevamente, como en los tiempos más aseados de la pandemia, han caído con COVID-19, pero afortunadamente ya estamos vacunados y eso nos protege mucho más que la protección natural. El último reporte del MinSA señala que hay 291 nuevos casos, 4 muertes, 719 pacientes hospitalizados y 180 de ellos en UCI. No son cifras para despreciar, no bajemos la guardia. Pues bien, vamos a comentar ahora sí, de manera más técnica y política, lo ocurrido ayer con la juramentación de estos 4 ministros que, repetimos, son Alexander Reher en el MINEM, Energía y Minas, Juan Barrenzuela en el MTC, el primer ministro Aníbal Torres continúa, y Dimitri Senmache del Ministerio del Interior y Javier Arce del Midagri. Vamos a escuchar a Carlos Herrera Descalzi cuáles son sus impresiones sobre el desperdicio del alto precio de los minerales, la pésima gestión en el Ministerio de Energía y Minas del saliente Carlos Palacios Pérez y la furia de Cerrón como síntoma de que alguna esperanza habría en estos cambios, por lo menos en Energía y Minas. Adelante con la entrevista a Carlos Herrera Descalzi. Bien, y estamos con el exministro de Energía y Minas, justamente Carlos Herrera Descalzi, quien tiene amplia experiencia en el sector y también en la política en general, para hablar de estos cambios, ¿no? Y lo que podrían generar en el Ejecutivo. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5, señor Herrera Descalzi.
Muchas gracias por la invitación, señor Gastelumendi, a sus órdenes.
Gracias. Bueno, ¿qué le parece? ¿Es pariente suya Alessandra Herrera o no? La nueva ministra del sector.
No, incluso no tengo el gusto de conocerla personalmente. Lo que sé por antecedentes es que durante un gabinete muy breve, ella estuvo en esos 3 días que duró...
Gabinete Valer, exacto.
El gabinete Valer. Y me sorprendió que al juramentar el nuevo gabinete ella no estuviese. Y estaba más bien una persona que sí estaba identificada plenamente con el antiguo gobierno regional de Junín. Uh-huh. Claro. Que era la línea que había visto en el ministerio. Entonces yo no conocía los antecedentes de la ministra, no sabía si era de esa línea o de dónde provenía. Por el chat que escuché, que pude leer anoche después de los nombramientos de los ministros, me di cuenta que aparentemente no es un cambio que haya sido del agrado de Huancayo.
De Cerrón, entonces, ¿no? Claro, porque hay que contextualizar. Carlos Palacios Pérez era, claro, cerronista, y su gestión estaba dejando muchísimo que desear. ¿Cómo ve usted el hecho de que no sea del agrado de Cerrón este cambio en una cartera tan importante que representa el 60% de nuestras divisas en un momento de zozobra mundial?
Claro, justamente iba ese detalle, ¿no? Porque lo que había visto desde el inicio, todo venía desde Huancayo. Uh-huh. Entonces, viene la ministra, prácticamente no llegó a ejercer, la cambiaron, no entendía por qué, entró alguien que claramente era de Huancayo y los cambios se acentuaron porque ha habido una penetración total en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, aquí hay que esperar para ver qué cosa ocurre, ¿no? Uh-huh. Hay que ver para ver qué ocurre, porque una persona como ella, que necesita poder actuar con libertad, tiene que tener funcionarios de su confianza. No puede tener funcionarios de confianza del ministerio anterior.
Pero libre.
Sobre todo porque vienen de un partido, porque el único mérito que tienen para estar ahí, si es que eso se puede considerar es un mérito, es el carnet partidario, porque los otros requisitos no los cumplen, no tienen ni el conocimiento técnico, ni tienen el
claro,
nivel.
Se sabe que ese carnet partidario, ¿no? Un desastre ahí. Ahora, que brevemente, porque la entrevista es muy corta, ¿cuáles fueron los principales problemas que generó el ministro anterior colocado ahí por Vladimir Cerrón? Hablamos de Carlos Palacios Pérez.
O sea, primero, no ha habido ningún avance en el sector, ¿no? Segundo, los conflictos mineros se acentuaron, no resolvió nada. Uh-huh. Tercero, ha mostrado demasiada permisividad para que la violencia sea la vía de solución, ¿no? Que creo que ese es un tema especial en el país que hay que considerar. Después, la gestión en el sector hidrocarburos ha sido desastrosa. El sector minero es un sector privado, pero en el sector hidrocarburos, donde está el Estado, ha sido desastrosa. Petro Perú es una empresa que daba utilidades todos los años. Uh-huh. Y de repente no tenía ni siquiera, digamos, para poder comprar el combustible.
Claro.
Entonces, basado en eso, es terrible, ¿no? Y luego tenía un directorio que tenía 4 semanas y ya quería darle órdenes al presidente, y por último quería cambiar al directorio.
Convirtió a Petroperú en una empresa con bonos, como se dice, de basura en este momento, ¿no? Y el tema de las bambas.
El tema de las bambas no ha resuelto nada, ¿no? No ha resuelto nada, ni siquiera ha establecido algunos principios. Y ahí hay un error fundamental, que es arrastra todo. El error es pensar que porque hay una empresa, en este caso empresas mineras, pero cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea la inversión, el principio es que el inversionista viene a crear dinero, riqueza para sí, y tributa una riqueza, le pasa parte de esa riqueza al Estado. Y el Estado es el que tiene que saber cómo distribuye esa riqueza. Entonces, si las poblaciones que están alrededor no han recibido nada de esa riqueza, es porque no les ha llegado, es porque el Estado no se las ha hecho llegar. Porque el Estado Nacional no lo ha hecho directamente, no tenía tampoco por qué hacerlo directamente.
Es el problema de siempre agudizado en esta gestión con tan mala muñeca. ¿Y por qué, señor Herrera Descalzi, en este contexto de emergencia alimentaria mundial, es aún más importante la posibilidad de generar ingresos con los recursos mineros?
Porque justamente ha tocado un tema, o sea, el mundo ha tenido un cambio muy grave, muy grande, con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Había todo un cambio que era una transición energética, que iba a ser ya bastante significativa para el Estado. Y esa transición energética se ha visto ahora modificada, agravada, polarizada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo el tema económico, el tema energético se ha movido. Y el Perú tiene que situarse en ese mundo, porque si no nos va a aplastar. Encima, tiene la repercusión sobre los alimentos y sobre una posible crisis alimentaria en el Perú. El Perú tiene gas natural. El Perú podría tener, con los precios a los que están hoy día los fertilizantes, tener perfectamente sus propios fertilizantes. ¿No? Pero eso pasa por pensar los problemas a futuro. Y este es un ministerio que hace tiempo que está al garete, que no tiene un rumbo fijo, donde se toman los temas del día, el sistema de hidrocarburos está en crisis, el de minero, hemos visto todo lo que ha ocurrido, y lo más notable que hubo en el sector de energía no lo hizo el Ministerio de Energía y Minas.
Con los precios por las nubes, ¿no? El cobre está en un precio altísimo, ¿no, señor Herrera?
Es el precio históricamente más alto que ha tenido el cobre.
¿Cuánto está ahora? ¿Perdón? ¿En cuánto está ahora?
Pasa los $4 la libra. Ajá. En el año 2000, la primera vez que estuve a fines del 2000, que estuve en el Ministerio de Energía y Minas, estaba 60 centavos de dólar la libra. Claro. Y en algún momento bajó tanto que Pintaya tuvo que cerrar operaciones. ¿No? Así de crítico fue, y la mediana minería pues estaba resistiendo heroicamente porque le podía ir muy mal.
Y ahora está 7 veces más, o sea, 7 veces más caro. Estamos en un super ciclo que no estamos aprovechando.
Incluso se ha acercado a los 5. En algún momento estamos en un super ciclo, entonces el Perú en estos momentos tendría que estar sacando provecho de la minería, tendría que estar negociando otras cosas con la minería. Tendría
que estar, etcétera. Claro, ahora, entonces, ¿usted tiene esperanzas en este cambio? Por más que el Premier siga ahí, Aníbal Torres, que partió el tablero la semana pasada en Las Bambas, ¿tiene alguna esperanza, alguna luz de esperanza con Alessandra Herrera en la cartera?
Creo que le doy el crédito de el inicio, ¿no?
Okay.
Pero hay que ver qué puede hacer y hay que ver hasta dónde puede hacer, porque hay cosas que están más allá de su capacidad. El tema de los conflictos sociales, el Ministerio de Energía y Minas puede proponer, pero necesita ser acompañado por otros ministerios. Uh-huh. Si aparecen contradicciones, además en los tweets que leí anoche, le auguran que va a tener dificultades con...
Claro, cerró mismo. Y Aníbal Torres ahí en la PCM, que usted sabe que la PCM se encarga de los conflictos. ¿Qué le parece a Aníbal Torres ahí? ¿Va a dificultar la gestión de Alessandra Herrera?
O sea, su actitud cuando fue a Las Bambas, lo vi muy brevemente, era un poco lo que yo leí, es esto ya me cansó, estos son intransigentes. Tuve esa lectura, pero primero tiene que tener paciencia, pero segundo, sobre todo, su problema es un problema de enfoque. Él cree que porque está la minera, es obligación de la minera que la población reciba esos recursos. La minera y todas las mineras contribuyen de alguna forma, pero no pueden sostenerlas, porque esos son recursos que vienen a través del Estado.
Así es. Pero es muy confrontacional, ¿no? O sea, tal vez no es el mejor para propiciar la resolución de conflictos mineros.
Incluso en la cita que hizo sobre Hitler, la hizo de una manera tal que se entendió lo inverso de lo que él quiso decir, ¿no?
Claro, no, tremendo. Y ahora, ya para terminar, porque nos queda un minuto, ¿estos 4 cambios le parece que podría representar, es un parche nomás, o podría representar un cambio de rumbo hacia
por lo menos Por lo menos es el intento, a esto lo que le tendría que sumar el tema de Petroperú, ¿no? La lectura de Petroperú es el esfuerzo que se hizo por este directorio es muy, muy, muy diferente al anterior. Entonces, eso da una idea. Los resultados sobre Petroperú han sido buenos, porque ya no, por lo menos ha reflotado, ¿no? Todavía hay que ver lo que pasa, pero es bastante mejor que lo que hubo. Entonces, eso podría ser un indicio para que el presidente tome esa ruta. Entonces,
y las otras carteras, y si se le suma las otras carteras, o sea, Minagri, Minagri, perdón, también el MTC, ¿cómo evalúa los cambios en general? Un pronunciamiento final.
Yo siempre pienso que hubiera podido tener cuadros bastante más calificados, ¿no? Para serle sincero, gente bastante más calificada que esté a la altura del momento, porque el momento es muy difícil. Podemos ir de un país que tiene una economía muy buena gracias a la subida de los precios de los minerales, o sea, no es mérito nuestro, a un problema que tenga a un país que tenga problemas de alimentos en, no sé, un año, ¿no?
Claro, claro, y eso es tremendo. Eso es
nos
tremendo.
Estamos jugando el hambre del mañana, y para eso hay que tener un buen equipo, y la cosa puede llegar a situaciones muy graves. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas, eso nos va a decir bastante, ¿no? Por ahora hay que dar el beneficio de la duda.
De acuerdo, señores ministros, Carlos Herrera Descalzi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5, tenemos muy poco tiempo, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, y muy buenos días.
Gracias. Como dice el exministro, nos estamos jugando el hambre del mañana, casi el hambre del hoy, y vamos a terminar con los tuits furibundos de Vladimir Cerrón, el patrón del país. Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido. Bancadas de Perú Libre, bancada magisterial, son decisiones propias del presidente. Vamos con otro antes de despedirnos, brevemente. La extrema derechización del sector minero incrementará conflictos, ya lo está anunciando, es como una amenaza, ¿no? Del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la Unión Soviética, al actual ministro Alessandro Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como si el solo hecho de haber pasado en la Unión Soviética fuese bueno y el solo hecho de haber pasado por Estados Unidos fuese malo. En fin, en manos de este turbio personaje sentenciado por corrupción, así el señor Bellido diga que es una sentencia política y que no es algo definitivo, estamos. Estamos en manos de un personaje sentenciado por corrupción que tiene voz, por supuesto, porque es el líder de Perú Libre, pero al pan pan y al vino vino. Y lo más objetivo es decir que ese señor es sentenciado por corrupción y estamos lamentablemente en sus manos, en sus sueños trasnochados de convertir al Perú, como lo dice en los recurrentes videos que cuelga en las redes sociales, en sus sueños, Perú debería ser como Cuba. Dios nos libre. Felizmente el Congreso, con sus aciertos y errores, por más que sea detestable también el Congreso, amortigua este ímpetu cubano de Vladimir Cerrón, quien a través de una nueva constitución cree que el mundo sería el paraíso. El Perú se convertiría en el paraíso. Muchísimas gracias. Nada más equivocado, ¿no? ¿Qué tal demagogia, no? No más pobres en un país rico. Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.